Primera pregunta que quiero lanzar es una reflexión que ha estado sobrevolando esta sala estos dos días, que es la reflexión sobre la reforma de los modelos de coordinación de gobernanza entre las comunidades autónomas y la Administración central. Esta es la idea de que una de las debilidades de nuestro sistema es la falta de influencia de las comunidades autónomas en el diseño de las reglas, y los problemas que esto genera en términos de, por usar este palabra académico, de ownership, el sentimiento de que las comunidades autónomas, como perciben que las reglas y muchas de las decisiones vienen tomadas sin su participación y sin su consenso, pues no se sienten tan implicadas por sus consecuencias. Entonces, una de las implicaciones es, hemos estado debatiendo sobre si lo que esta reflexión implica es una reforma de los mecanismos de funcionamiento del ente que tradicionalmente ha servido para esto de forma formal, de forma más explícita e implícita, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, qué debilidades le ven a su funcionamiento actual, qué forma de reformarlo existe, si es la institución, deberíamos invertir capital político y esfuerzo en cambiar esta institución o deberíamos transferir este papel de implicación de las comunidades autónomas en la coordinación entre ellas y en su negociación con el Gobierno central a otras instituciones, al Senado, etcétera. Entonces, son preguntas, imagino, muy amplias y con respuestas complicadas, pero como nos han interesado tanto estos días, quería lanzarles, iniciar el debate.
Bueno, muy bien. Bueno, es una pregunta, como tú dices, muy amplia, pero muy acertada. Porque precisamente yo creo que si estamos, bueno, un poco ligando también con mi intervención anterior, ¿no? Si estamos hablando de mejorar la gobernanza fiscal, bueno, que creo que es el punto de mejora, ¿no? Mejorar la gobernanza fiscal comparada con otros estados también que tienden al federalismo, que se pueden considerar con un cierto federalismo fiscal, precisamente, como decía al principio, no tenemos las comunidades autónomas ni autonomía financiera o incidencia sobre la parte de ingresos, sobre la parte financiera, pero tampoco tenemos ningún margen prácticamente en las decisiones que se toman a nivel estatal sobre las reglas fiscales, sobre, bueno, como incluso, diríamos, como planteaba Pilar, ¿no? Ahora igual lo lío un poco. Pilar decía, tenemos que tener consenso con el modelo de financiación, y estoy de acuerdo, ¿no? En eso. Ahí podríamos decir es en la única posibilidad que vamos a poder participar en definir un modelo que será difícil ponerse de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Pero viendo más al corto plazo, no tenemos capacidad actualmente en decidir sobre las decisiones que se están tomando sobre los ingresos a nivel estatal. O sea, el Estado puede decidir bajar el IRPF, subir el IVA, puede decir, estos temas los decide el Estado, cuando esto luego, por modelo de financiación, según cómo se diseñe, acaba repercutiendo en las comunidades autónomas y, por tanto, acaba repercutiendo en la suficiencia financiera que es necesaria para poder acometer precisamente todos los gastos que tenemos encomendados, ¿no? Y eso sería un ejemplo, ¿no? Y con el tema de las reglas fiscales pasa lo mismo. Y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aquí estamos los consejeros presentes, también está el presidente de la AIREF presente, cómo funciona y de lo que nos quejamos muchas comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, en el reparto del déficit, el déficit que nos autoriza Europa al conjunto de España, la decisión de cómo este déficit se distribuye verticalmente, eso quiere decir del Estado a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, no participamos en nada en esa decisión. Es una decisión unilateral del Gobierno de España que la traslada en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estamos todos representados, la traslada a comunidades autónomas y lo somete a votación. Pero además tiene mayoría absoluta, por tanto ahí las comunidades autónomas estamos de papel porque no podemos decidir prácticamente nada, ni tenemos ninguna capacidad de bloqueo en la decisión porque el Estado tiene la mayoría de votos. Por tanto, tendría que replantearse, si queremos avanzar hacia una gobernanza fiscal más moderna, más hacia un federalismo fiscal, tendríamos que poder avanzar. Evidentemente sería fundamental poder participar en la toma de decisiones y una es el funcionamiento básico del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde pudiéramos tener las comunidades autónomas una cierta capacidad de decisión. Evidentemente el Estado tendría que dejar de tener esa mayoría absoluta, porque en ese caso no hay participación en la decisión por parte de las comunidades y donde pues, puedo entender que tenga que haber algunos bloqueos, algunos mínimos, ¿no? Algunas reservas, pero tendríamos que poder decidir en ello fundamental. Bueno, yo creo que lo veo fundamental, ¿no? También con la idea de lo que yo planteaba, que las comunidades autónomas creo que somos responsables, tenemos que tender hacia esa responsabilidad, esa corresponsabilidad, no solo, como decía, en los ingresos, sino también en la toma de decisiones que afectan tanto al gasto como al ingreso, ¿no? Y solo porque al principio me lo dejé, os pongo un ejemplo que es importante, referente a la toma de, a cómo se administra el gasto entre Estado y comunidades autónomas. La Administración Central en 2015 gestionó 180.000 millones de euros, pero su necesidad de gasto solo eran 110.000 millones de euros. En cambio, las comunidades autónomas teníamos una necesidad de gasto por las competencias, ¿no? Lo que explicabas muy bien tú, de sanidad y educación, que son ilimitadas y que yo discuto que fueran bien dotadas en el momento de transferencia. Eso estoy, al menos el caso de Baleares no fue bien transferida, bien dotada la transferencia, luego ya sin contar cómo ha ido creciendo el gasto después, las necesidades. Lo que decía, las comunidades autónomas teníamos una necesidad de gasto calculada en 155.000 millones de euros y el Estado solo destinó 67.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Con eso es un poco para completar la visión de cómo está descentralizado el gasto y el ingreso. Y concluyendo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera tendría que funcionar de otra forma si queremos avanzar en mejorar la gobernanza fiscal. Y reitero, creo que las comunidades autónomas estamos demostrando, también lo decía Valeriano, ya no somos un problema en el déficit, estamos avanzando en demostrar que somos responsables, ¿no? Estrujándonos las consejerías de Hacienda, ¿no? Lo complicado que es poder gestionar un gasto creciente y un ingreso que viene limitado con unas reglas fiscales muy, muy, muy duras o muy, muy, bueno, muy, muy rigurosas. Estamos demostrando que estamos cumpliendo, por ejemplo, con el déficit, ¿no? Por tanto, creo que estamos demostrando que somos responsables y por eso también queremos participar, deberíamos poder participar en la decisión. Y como decía, no solo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o también incluso a la hora de plantear una reforma fiscal del Estado que va a acabar afectando en la financiación de las comunidades autónomas. También ahí tendríamos que poder participar.
Gracias. No sé si queréis.
En mi primera intervención también me parece que me había referido a este punto, si bien muy sucintamente. Después de 30 y tantos años de funcionamiento del Consejo de Política Financiera y Fiscal, obviamente necesita un, cuando menos, de un ayornamiento. Yo hablaba anteriormente de como las fincas en la República, manifiestamente mejorable, y la experiencia a nivel comparado internacional, pues ya nos dan las pistas de por dónde podemos evolucionar, ¿no? Yo me refería también a que quizás como primer aldabonazo lo que sí hay que recomponer es la metodología de los grupos de trabajo, que ha quedado ampliamente anquilosada. Eso ya está en el Paleolítico Superior, a mi entender. Por lo tanto, yo sería más prudente y empezaría por ahí, porque el otro es entrar en un juego de embarrar el campo. En estos momentos, si hablamos de financiación autonómica, reforma del Consejo de Política Fiscal, el problema territorial que podemos tener, sí o no, tal vez, es que estamos jugando a una cantidad de cosas que no estamos accionando, lo más sencillo, pero que es lo que después nos va a dar pistas para tratar de reformular la cuestión más política dentro de lo que es el Consejo de Política Fiscal. Por lo tanto, yo iría, dada la situación actual, iría por partes. Creo que a nivel comparado tenemos ejemplos más que suficientes de lo que podemos llegar a ser en materia de gobernanza en la cúspide, en el vértice de la política fiscal, y que la experiencia de 30 y tantos años ya nos está diciendo que hay unas cuestiones que deben de ser más políticas, no tan jurídicas, no tanto con un formalismo, con una liturgia y con la que me parece que vamos ya por la acta número 100 o algo así, ¿no? Y ese es el gran logro, vamos la número 100, no lo que le dicen, no lo que dice el acta, sino que ya vamos en la 101. Pues ese tipo de cuestiones creo que a principios del siglo XXI ya deberían de estar superadas. Por lo tanto, si hay que reformular, debemos de orientarnos y dejar todas nuestras posiciones de máximos un poco al lado, y creo que no es el momento más oportuno de empezar por el vértice, pero sí empezar por la acción más operativa.
Bueno, yo casi coincido en que se puede mejorar el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo de los 30 y tantos años llevo 14 asistiendo. O sea que muchas actas del Consejo, yo creo que he estado con gobiernos de diferente signo político y siempre lo mismo. Y siempre lo mismo porque el orden del día te lo mandan sin documentación. Digo, para un ejemplo, no sabemos nunca qué objetivo vamos a tener hasta que no los vemos allí encima de la mesa. Bueno, ni siquiera, te lo ponen encima de la mesa, te lo ponen allí, en el grupo de trabajo. O tampoco le dan, más que el papel que le atribuye ahora mismo la ley orgánica, la ley 880 modificada, o sea, es un papel estrictamente, yo creo que es cumplir el papel, como está ahora mismo, hay que cumplir, hay que llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque así lo dice una ley, pero no porque haya un convencimiento, pero no digo ahora y siempre, de que sea un foro realmente de debate, discusión, antes de tomar las decisiones, porque en la mayor parte de los casos vamos allí y ya se ha decidido que se va a subir el IVA, que es una competencia del Gobierno, y desde luego, pero sí afecta al modelo de financiación, o se ha decidido que se va a poner, en el caso de sanidad, a pagar la hepatitis C, todas las comunidades autónomas. Y entonces, nosotros llegamos allí y ya nos hemos enterado por la prensa de todas las decisiones que interesan a las comunidades autónomas, que nos interesan a todas. Entonces, yo creo que sí que hay que transformar al menos lo que es ese foro en el que simplemente, como digo, se va a cumplir un papel. No ahora, siempre, que lo quiero dejar bien claro. Gobierno del partido que sea, ahí siempre ha pasado exactamente lo mismo. La prueba es que hablamos todos los consejeros, ni siquiera se nos contesta individualmente, lo sabéis perfectamente, ahí se hace una contestación global para todos, los planteamientos tuyos pues quedan difuminados y diluidos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hasta ahora el papel que ha tenido es de pasar un mero trámite. No es el momento más oportuno, estoy con Valeriano, porque tenemos un problema en España muy serio, un problema territorial, que es el problema de Cataluña, de la independencia de Cataluña. Cataluña sabéis que es miembro también del Consejo de Política Fiscal, que es lo de menos ahora en estos momentos, pero evidentemente yo creo que sí que no es un momento muy oportuno, hay temas mucho más importantes de carácter territorial en España, pero sí que hay que plantearlo a un medio plazo y decir, oye, vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? Los grupos de trabajo, pues sí, se puede empezar por ahí a reformarlos, porque tampoco son muy operativos, tienen una convocatoria rígida. Yo creo que funciona mejor que el Consejo, porque está menos politizado. El Consejo está muy politizado, porque además se nota clarísimo. Depende del partido que gobierne, pues, y los consejeros. O sea, vamos, esto es muy politizado, es un órgano que no creáis que es técnico, es político, totalmente político. Y nos vemos además los consejeros muy influenciados a veces por la presión política de tus propios partidos, o sea que... Entonces, que darle un nuevo matiz y unas nuevas normas de funcionamiento, yo creo que es absolutamente necesario. Pero que se puede pensar, pero que no es el momento más oportuno, hay que esperar un poco para ir dando esos pasos que lo conviertan en de verdad un órgano donde se debate, se adopten decisiones que interesan a la economía nacional. Porque ahora mismo, como tenemos el sistema español de gobernanza, pues las decisiones de política económica, evidentemente la política económica corresponde al Gobierno de España, la política económica en general, pero claro, si hay 17 comunidades autónomas y cada uno estamos haciendo una política distinta, porque una política económica, en la medida que la hacienda pública y el presupuesto refleja todas las prioridades políticas de un Gobierno, estás haciendo política también. Entonces, yo creo que es muy necesario ese foro que funcione, que se coordine, que tomemos unas decisiones para conseguir todos los objetivos que se pretenden, la consolidación fiscal y otros, que son también mucho más importantes. Y si no vamos de la mano, pues puede que ese objetivo se vea distorsionado, porque al final es mucho gasto público, vamos a decir, sin coordinar, por llamarlo de alguna manera.
Pues muchas gracias. Tengo muchas más preguntas, pero no quiero monopolizar el debate, así que si hay preguntas de la...
Sí, Pedro. Me gustaría repetir la misma pregunta que hice ayer a algunos miembros de la Comisión de Expertos, pero desde el punto de vista político, porque son dos muy concretas. La primera, si consideran los consejeros, se ha iniciado ya el proceso de reforma de la financiación económica a partir del informe de esa Comisión de Expertos, pero con el problema que ha mencionado la consejera de Castilla y León, de Cataluña, si se considera que sean las circunstancias para poder afrontar con ciertas garantías a corto plazo el modelo de financiación autonómica sin la participación o sin la posible participación de Cataluña. Y la segunda, el papel que deberían desempeñar las comunidades forales, el País Vasco y Navarra, si debería implicarse dentro, si debería actualizarse ese fondo de compensación territorial, si debería tener un papel un poquito más conjunto, y si podría ser la solución al problema de Cataluña en la existencia de un régimen foral. Es como una intención.
Bueno, o no. Bueno. Bueno, creo que son preguntas muy potentes las que has hecho, y precisamente yo empezaría por el principio básico, o sea, el tema económico, el tema, las relaciones económico-financieras, Estado y comunidades autónomas están detrás del debate territorial inicial. Yo creo que es fundamental tener esto en cuenta, ¿no? Si realmente se quiere avanzar con un encaje territorial, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? Llevamos casi 40 años de Estado de autonomías. Creo que hay un avance, ¿no? A nivel, tendría que haber un avance a nivel político. Evidentemente, esto tiene que estar reflejado con las relaciones Estado-comunidades autónomas en temas económicos. El tema de Cataluña no se soluciona ahora con esto. O sea, Cataluña, creo que tenemos un buen problema con el tema de Cataluña a nivel territorial, a nivel de España. Pero si todo esto igual se hubiera avanzado, no hubiéramos llegado a este punto. En parte, creo que una parte muy importante se hubiera podido evitar si hubiéramos afrontado este tema un poco antes, ¿no? Quizás, no sé, también hay muchas otras variables, ¿no? Ahora es difícil, ahora ya hemos llegado a un punto, ¿no? En choque de trenes yo creo que es mucho más complicado y que no creo que baste o sea suficiente arreglar el tema económico con esta comunidad autónoma, pase lo que pase el día 2 de octubre o el día 1 de octubre, ¿no? Pero, claro, el resto de comunidades autónomas, yo diría, yo entiendo que esto va a dificultar la reforma y lo puedo entender unos meses o un tiempo a ver qué pasa, ¿no? Pero es verdad que el modelo, el del 2009, se tenía que empezar a analizar y a afrontar la reforma desde 2014. Llevamos 3 años, llevamos para el 2018. El resto de comunidades autónomas estamos esperando esta reforma hace tiempo y la necesitamos, ¿no? Porque detrás de todo esto también está mantener y garantizar el estado de bienestar, que eso yo no le he hecho una, bueno, lo hemos dicho todos de alguna forma implícita, pero detrás de todo esto, al tener las comunidades autónomas las principales competencias en el estado de bienestar, está poder garantizar, y después de la crisis que hemos vivido, ¿no? Que se ha visto, ¿no? Cómo se perjudicaba, quien perjudicaba el estado de bienestar al final éramos las comunidades autónomas, cuando no teníamos el margen de financiación suficiente. Por tanto, de alguna forma se tendría que poder plantear esta reforma del sistema de financiación. Y yo creo que hay vías para ello, ¿no? Y hay posibilidad. De hecho, nuestro experto en la Comisión de Expertos planteó, con su voto particular, una posibilidad que es doble velocidad, igual que establece la Constitución española, la doble velocidad, ¿no? Con los artículos a nivel político de la autonomía, pues también se podría plantear con un modelo de financiación donde, evidentemente, cada comunidad autónoma, bueno, dos velocidades donde podamos articular de forma progresiva un proceso hacia una reforma, pues, con las comunidades autónomas que lo requieran, mayor autonomía, basándose en capacidad fiscal, no tanto en necesidad de gasto, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que en todo el problema territorial que tiene España en ese momento, la financiación sigue estando ahí como una pieza angular importante y que, según lo que pase en Cataluña, porque no puede ser uno de los temas que ayude a aliviar o a solventar la situación, ¿no? Pero el resto de comunidades autónomas también existimos, o sea que también necesitamos esta reforma. Y luego el tema de Navarra y País Vasco, yo creo que, bueno, se ha producido precisamente durante la reunión, durante el trabajo que hacía el Comité de Expertos, precisamente se ha producido un hecho que ha molestado al Comité de Expertos. De hecho, ha habido un experto que ha salido de la comisión por esta razón, que es que se ha negociado el cupo vasco, se ha firmado una negociación del cupo vasco mientras se está planteando a nivel multilateral toda la reforma del sistema de financiación. Entendemos que no vamos a volver atrás, ¿no? por cómo están la Constitución y el marco, los regímenes forales, pero como mínimo en todo este cálculo, en toda esta reforma, en todo este análisis, tendrían que estar, tendríamos que de alguna forma revisar algún parámetro y, por tanto, no era el momento de firmar esto en este momento. A nosotros nos pasa en Baleares cuando nosotros somos una comunidad autónoma rica aparentemente, ¿no? Como os decía, con unos niveles de un nivel de crecimiento en este momento un 4%. Bueno, la imagen siempre ha sido de una comunidad autónoma rica, pero la administración es pobre. Y cuando al ser entre que es uniprovincial y ya es pequeña, ya no tiene, por economía de escala, no genera según qué servicios. Pero luego, cuando viajamos fuera y vamos a ver otras administraciones, y el caso ejemplar es irse al País Vasco, Navarra, se te ponen los dientes largos de cómo la administración dispone recursos en temas menores como coches oficiales, que no es lo que yo defendería, pero en cualquier tema, ¿no? En educación, cómo puede invertir en educación, en cualquier área, en cambio de modelo, en, ¿no? En cómo ha podido reconvertir su modelo económico el País Vasco con recursos públicos, esto tampoco es del todo, bueno, no es del todo, no es justo, ¿no? Entonces también tendría que ponerse en el medio estos temas. Y bueno, es mi aportación.
Tres preguntas en una que realizabas. Empezabas hablando del papel de la nueva negociación, o cómo estaríamos o cómo avanzaríamos en la nueva negociación de la financiación autonómica y, en concreto, por el caso de Cataluña. En el último Consejo de Política Fiscal, para eso sí que ha servido el Consejo de Política Fiscal, lo que una de las decisiones que adoptamos era activar el grupo de trabajo, después del trabajo muy bien realizado por los expertos y con la entrega de su informe, que bastante difícil ha sido también llegar a ese texto en concreto, y que sea básicamente asumido con muchos matices, pero por los participantes en esa comisión. Es el momento oportuno de que el grupo de trabajo, el nivel previo al plenario del Consejo de Política Fiscal, empiece de una manera sosegada y normal. ¿Estamos en un momento sosegado y normal? Yo creo que no, pero sí que se puede avanzar por esa parte más técnico-política, sin llegar a la política extrema. Pero es obvio que llegará el momento que habrá que tomar decisiones para el conjunto. Pero también acaba de introducir algo, Catalina, que ya te responde a la pregunta 2 y 3. Es que el sistema de financiación estamos interpretando como es de la globalidad, pero es de la globalidad menos dos casos muy concretos. Muy concretos. Y yo creo que cualquier ciudadano en el País Vasco, en el Navarra, o en Valladolid, o en Mallorca, o en Galicia, pues es lo mismo en principio, de ahí no me quiero mover, reconociendo la especificidad constitucional que tienen reconocida ambos. Pero una cosa es una especificidad de carácter foral y de que eso sea la solución para Cataluña, para tal, no. Es ese modelo con determinadas variables cuantitativas aplicadas de determinada forma y donde el corolario sea que la asignación, llámese cupo, llámese tal, pues tiene un tamaño o no, o el que debería tener. Entonces, el modelo no es que sea la panacea, un régimen foral. El régimen foral puede ser, hasta cierto punto, hipotéticamente en laboratorio, tan legítimo como cualquier otro. Lo importante es el resultado, y eso estamos hablando de componentes políticas. Por lo tanto, no es tanto el instrumento, sino la magnitud. Y creo que ya va siendo hora que, igual que somos mayores para reformar el Consejo de Política Fiscal, que ya llevamos 30 y tantos años de experiencia, ya va siendo hora de una manera también sosegada, no hay por qué ser crispados, pero poner sobre la mesa el resultado de los modelos de cupo y de concierto versus el sistema general, ¿no? Pues ahí creo que de una manera tranquila también podemos hablar y que no sea siempre la excepción, la excepción, la excepción. Creo que ya se puede hablar de prácticamente casi todo.
Bueno, yo creo que sí. El régimen foral está en la Constitución, pero también lo ha tratado la Comisión de Expertos. Realmente la Constitución te dice que tienen un régimen especial de gestión de sus propios tributos, que es en definitiva el régimen foral. Pero lo que no dice la Constitución, y además debería ser compatible con otros preceptos constitucionales, es que ese régimen tiene que ser solidario también, porque así lo dice la propia Constitución, debería ser compatible con otros principios constitucionales. Y luego hay muchas maneras de calcular el cupo, que tampoco son nada claras. Si el modelo de financiación es oscuro y poco transparente, no digamos el cupo vasco o el navarro, vamos, que son muy poco claros, nunca se sabe, y es muy difícil encontrar las transferencias en los presupuestos generales del Estado para poder analizar incluso qué es lo que ha ocurrido, cuánto se ha transferido realmente. Pero vamos, partiendo de que esos dos regímenes debería también, como el resto, o sea, ser compatibles con los principios de solidaridad y poder hacerlo de alguna manera, mediante ese sistema de cupo de transferencias, hacerlo compatible con, con la aportación, en definitiva, a otros territorios, a otros residentes en España, en definitiva. Yo creo que ahora mismo el sistema del cupo, del régimen foral, no creo que sea una aspiración menor para Cataluña. Cataluña plantea ya otras cosas mucho más profundas, de ruptura con España, de independencia, y realmente yo creo que ahora mismo ningún modelo de financiación iba a satisfacer las ganas que tienen los independentistas de llegar a ese objetivo, ¿no? Que es no formar parte de España. Entonces, cuando alguien, el objetivo principal es no ser español o no formar parte de España, pues esto queda en un plano secundario. O sea, que yo no creo que fuera la salida ni la solución. El establecer un sistema foral o tipo foral para una comunidad como Cataluña. Eso es mi opinión, y yo creo que ahora mismo nosotros, es verdad que si no participa ni siquiera no ha participado en la comisión de expertos, no ha mandado ningún experto, tampoco Cataluña, por eso digo que es un tema que yo creo que ha superado ya eso. Es decir, yo ya no voy a hablar de financiación con España, voy a hablar de otras cosas. Entonces, bueno, yo recuerdo la anterior reforma, el consejero de Cataluña, que estaba entonces gobernada por un tripartito liderado por el Partido Socialista, Toni Castel, yo he tenido alguna charla de este tipo con él, y fue muy gracioso porque entonces Toni Castel hablaba de que para ellos era el modelo. O sea, estaba bastante satisfecho con el modelo de financiación. No creo que ha sido un problema del modelo. Es verdad que después del modelo, que además recuerdo que decía, esto es el modelo definitivo, el modelo que le viene bien a Cataluña. Bueno, pues hemos visto como al poco tiempo, pero bueno, es que no le ha venido bien a Cataluña ni a nadie, porque como decías, es que ha habido una crisis terrible, que ha hecho que todos nos endeudemos muchísimo. Pero no es por... partíamos del modelo. ¿Le satisfizo a Cataluña? Pues se ve que no, porque después ha habido una deriva secesionista desde entonces que ha sido imparable. Así que yo creo que no, en estos momentos, no es un problema de financiación.
Sí, Ángel.
Las cosas, creo que hay que matizarlas bastante más de lo que has hecho. En España, de los ingresos ordinarios de las comunidades a competencias homogéneas, un 55, casi un 60% vienen de impuestos que las comunidades pueden subir o bajar. O sea que hay un margen bastante grande que cuando uno lo compara con otros países, es una parte alta, no está baja. El resto, hay una pequeña parte que son transferencias pequeñas, 8.000 millones a competencias homogéneas, y luego lo que falta es IVA y especiales, en los que efectivamente no hay capacidad normativa, porque no se puede ahora mismo. Entonces, la propuesta del grupo de expertos es dar lo que sí se puede, que es capacidad normativa conjunta. O sea que no es una situación tan de poca descentralización por el lado del ingreso. Dices que no, pero... y él se apoya en un estudio de la OCDE, un estudio del que lo que pasa es que no entienden por qué es un impuesto cedido. O sea, creen que es una transferencia sin capacidad normativa, entonces nos ponen mal porque no hacen bien las cuentas, pero las cosas no son como decir. Como una reflexión que has hecho, yo no sé si has dicho lo que pensabas, pero si lo has dicho, me choca mucho. Que, hombre, el Estado puede cambiar el IRPF, claro, puede cambiar su tramo, vosotros podéis cambiar el vuestro, pero faltaría mucho que nos pudieran cambiar. ¿Cuál sería la cosa lógica? ¿Las comunidades autónomas determinarán la tarifa estatal del IRPF? Esto me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? En cuanto a lo del campo, pasando. El cálculo de las necesidades de gasto está ahora en todos, que hay que mejorarlo, ¿no? Pero es verdad que muchas de las cosas que tú mencionas ya están en el sistema. Seguramente no fue mejorable, pero hablemos de cómo la edad de la población está, o sea, eso se tiene en cuenta. Decimos que habrá que revisarlo, actualizarlo y todo mejor de la dispersión está, el tamaño del territorio está. Todos esos factores están. Entonces, hablemos de cómo mejorar esa medición, pero esperar el salto de ahí al statu quo, porque es un salto muy grande. O sea, el statu quo es una caja negra, es como yo tengo tal, me tienes que dar, seguir dando lo que tenía. Eso no tiene mucha lógica. Entonces, si hay que revisar la fórmula, de acuerdo, revisémosla, pero el argumento tiene que ser, con los datos en la mano, qué factores tienen sobre el coste, no lo que tengo que tener realmente. Entonces, si no, no hay manera de corregir las situaciones de las regiones que, por la razón que sea, han estado financiadas en el pasado. O sea que, bueno, bien, y de la fórmula con mucho cuidado, pero el estatuto cuyo es muy, muy difícil de argumentar con eso, con argumentos, ¿no? Entiendo el problema político de Parlañán, no me puedes quitar una parte importante de eso, que tampoco lo propone nadie, pero hacer una transición suave sí, que al final ese elemento que tiene que congelar el sistema desaparezca, si no, no podemos hacer la parte que es, y creo que patentemente injusta en algunos casos. Nada más.
Bueno, yo supongo que podríamos discutir sobre la descentralización. Creo que tú eres más técnico y tienes más datos o más análisis, pero yo sí que te diré lo he dicho antes, del nuestro techo de gasto o de nuestro gasto no financiero, el 65% procede del sistema de financiación. Sí, ahora voy. Y solo el 20% de los cedidos, ¿no? De impuestos cedidos. Sí. Bueno, en mi caso sí. Bueno, explico y después eso. O sea, de lo que es el techo de gasto, el gasto no financiero, el 20% son ingresos, o se financia con ingresos de cedidos, que son impuestos de sucesiones, patrimonio y transmisiones patrimoniales. Sí, sí. En estos tenemos capacidad normativa amplia. Vale, luego volvemos al otro, sí, donde el sistema de financiación, este que depende del modelo, el 50% es de IRPF está cedido y el 50% de IVA. Pero en el 50% o la parte que tenemos cedida tampoco tenemos capacidad normativa amplia. No, son tarifas, hay una serie de temas que se pueden tocar, pero no todos. Bueno, vale. Pero luego hay otro tema, ¿cómo se distribuye, cómo se reparte esta financiación, los fondos de IRPF o IVA? En el caso del IVA, te pondré el ejemplo. Precisamente también un poco cómo se pretende la propuesta que hay en el modelo de comité de expertos. Baleares tiene un consumo elevadísimo, hay un gasto turístico elevadísimo, ¿vale? Pero este IVA se recauda y se va al Estado, no se devuelve a la comunidad autónoma por el modelo, con el modelo como está establecido no se devuelve. No, en su totalidad porque se reparte según el coeficiente de ITE. Pero no revierte en la misma proporción de lo que se recauda, por ejemplo. Bueno, porque hay un elemento de solidaridad, lo puedo entender. Pero además, voy a ir a más. La propuesta que plantea el comité de expertos es distribuirlo según coeficiente de población. Baleares ajustada ahora recibe según el coeficiente de ITE, que es lo que se reparte, está en un 3,5%, según producción ajustada es un 2,5%. Ahí también, por ejemplo, perdería. O sea, el modelo propuesto es involucionista en ese sentido. Añado otro elemento. La última reforma fiscal en IVA, que fue posterior al 2009, cuando se escribió la letra del modelo, se la ha quedado el Estado.
Dos reformas,
¿no? Ha habido dos reformas de IVA que han sido posteriores al 2009, cuando se firmó el modelo, se la ha quedado el Estado. O sea, y eso ya supera el 50%. Claro, pero me refiero... ¿Dónde está la ley? Pero yo no defiendo la ley ahora. No, vale, pero estás diciéndome que la ley no se ajusta a que haya una descentralización adecuada.
Hay cosas que arreglar, no discuten, pero España no es un país poco descentralizado.
Bueno.
A mí también me gustaría aclarar algo. Bueno, en principio, yo sobre la descentralización de ingresos no entro tanto en los porcentajes de cesión de recaudación, que es lo más importante, tampoco mucho en las competencias normativas, que se encuentran claramente limitadas por el principio de unidad de mercado. O sea, no puedes, evidentemente, estamos en una, no solamente en España, en la Unión Europea, que pues evidentemente tenemos que tener una serie de limitaciones. Bueno, es una transferencia de competencias, pero bueno, limitada. Pero lo que no tenemos en esos impuestos que están cedidas las competencias normativas en el impuesto de la renta, por ejemplo, en las otras que no están cedidos, no tenemos ninguna capacidad de gestión.
Eso es, una inspección.
No, yo no propongo eso. No, además soy funcionaria de ellos. No. Yo no propongo. Yo lo que digo es que en los órganos de dirección, en los órganos superiores de la agencia tributaria, claro, lo que no puede ser es que te enteres. Primero, no conoces los planes, las liquidaciones, ni las actas de inspección, ni absolutamente nada de lo que se ha hecho, con lo cual te dan una liquidación que no tienes oportunidad de mirar si está ni siquiera bien hecha. La participación de las comunidades autónomas en la agencia tributaria, que lo que es ridículo, siendo eficientes, entiendo que con que exista una central, donde las comunidades autónomas participemos con un grado de decisión, el que tengamos que tener, pero decidir por lo menos en nuestros propios, en los impuestos que tenemos cedidos. Y ahí no tenemos ninguna capacidad. Entonces, yo creo que sí que está en los expertos, sí que habéis tratado el tema de qué hay que hacer con esto, pero es que es un órgano importantísimo, donde la capacidad de que tenemos de decidir, incluso de recibir información, es ninguna, porque por más que la pides. Entonces, claro, en un modelo en el que hemos tenido, como digo, somos dueños del 50% de la recaudación del IVA, del 58% de los impuestos especiales y del 50% del impuesto de la renta, y no tenemos ni nada que decidir, o sea que es una descentralización con matices. Y es muy importante. Y claro, quien recauda, pues parte y reparte al final. Y no, en el sentido, no, pero quiero decir, en el sentido de que no tienes ninguna oportunidad ni posibilidad de influir en la decisión ni en tu territorio siquiera. Y hay diferencias de presión fiscal también derivadas precisamente del funcionamiento de la agencia tributaria, ¿vale? Entonces, eso es lo que, uno de los matices. Sí. No es verdad que tenéis. Y luego respecto del status quo y la dispersión y la población envejecida, entonces yo te cojo la propuesta, que evidentemente es más importante recalcular bien las necesidades de financiación, incluso que mantener un status quo. Pero si se recalculan, porque habla, sí, la dispersión está contemplada, pesa el 0,6%. Sí, sí, en la población ajustada.
Sí.
Claro, el envejecimiento, sí, pero. Sí, pero. Pero claro, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos estudios. Claro, no puedes hacer de tu coste, que lo tenemos hecho, de nuestro coste de los servicios y de lo que supone en relación con la dispersión, porque lo tenemos que hacer en niveles comparativos con España, porque no puedes hacer un trabajo solo para la comunidad de Castilla y León. Entonces, pero si lo haces, por ejemplo, en la propia comunidad nuestra, y te das cuenta de que el sitio donde más caro cuesta prestar el servicio sanitario es en Soria. ¿Por qué? Porque Soria tiene 90.000 habitantes y es la segunda o la tercera provincia más grande de España. La densidad de población pues no llega a 12, que es, o sea, tiene un problema, estará por los 9 y si quitas la capital en 5. Y te das cuenta que el coste, por ejemplo, de prestar los servicios en Soria, los servicios sanitarios, es un 46% más caro que prestarlos en Valladolid. Y eso es una evidencia. Si eso lo hacemos a nivel, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente que vive en municipios muy pequeños. Luego, yo entiendo que no recoge la variable dispersión, no recoge suficientemente los mayores gastos que estamos teniendo, los mayores costes que estamos teniendo en la prestación de los servicios. Entonces, me empeño en el status quo, no es que me empeño porque si estuviera bien, bien recalculadas las necesidades de gasto, pues posiblemente en un sistema en el que todos nos sintiéramos más o menos cómodos y consensuados, ¿ya? Pero claro, mientras el nuevo modelo no garantice que va a hacer un nuevo estudio de la población ajustada, pues no podemos sentirnos nada cómodos si encima dice, no, te quito el status quo. Y es que voy al extremo, porque en Soria resulta que me cuesta un 46% más prestar los servicios, ¿tengo que cerrar el hospital de Soria? Porque viven 90.000 personas y a lo mejor es verdad que en Burgos pueden ir a Burgos. Pero vamos a ver, tienen que andar o a Valladolid, 250 kilómetros de ida y de vuelta para darse un tratamiento de radioterapia, por ejemplo. No, lo digo porque es un problema que está en el ADN de la comunidad de Castilla y León. Que dices, y la gente se queja mucho ahora que, mira un ejemplo, en Ávila no hay acelerador lineal. Pues tenemos un problema gravísimo, porque la gente que vive en la provincia de Ávila y Ávila se tienen que desplazar en ambulancia todos los días, que también tiene coste, a Salamanca, que les den los tratamientos. Claro, estamos hablando de la realidad de España. Hablo de mi comunidad, pero esta es la realidad de España y pasa igual en Extremadura y pasa igual en Galicia, hasta cierto punto. Bueno, estamos hablando de una realidad de mucha gente que vive en España. No son las zonas más pobladas, pero son las zonas donde vive mucha gente mayor, con muchos problemas de salud y que les tiene que cubrir ese coste, porque tienen igual de derecho que el resto. No, no está en la fórmula. Ángel, no está en la fórmula. Sí, ¿no?
Vamos a...
Yo quiero intervenir un segundín, porque como veis ya, bueno, como veis, creo que con el debate de necesidad de gasto podríamos estar eternamente. Sí. Yo, si queréis, os planteo lo que pasa en las Islas Baleares, qué pasa en Formentera, que vive en una triple insularidad, con los servicios de salud, de educación. O sea, podríamos estar eternamente con este tema. Con eso quiero ir a mi terreno, que es que el modelo de financiación resuelva vía que lo resuelva de otra manera, sin que tengamos que entrar tanto en necesidad de gasto o hacer un equilibrio, o sea, un mínimo de lo que podría ser necesidad de gasto, o sea, como una transición. O sea, yo no te voy a convencer a ti como experto, pero quizás habría que plantear esa transición hacia cambiar el modelo por capacidad fiscal, que cada comunidad autónoma tuviera una responsabilidad en todos los dos. Bueno, no necesariamente, pero sí una transición. Yo creo que si no seremos capaces de resolverlo. Cuando decíamos del consenso, va a ser imposible, porque tú tienes tu realidad, yo tengo otra, Galicia tiene otra. Será imposible. Por tanto, volveremos a estar estancados. Y esto es otra vez quedarse como estamos. Y yo creo que ahí no se avanza.
En el año 2009 se logró, no por supuesto por consenso, se logró reformar el modelo. Pero estábamos igual que ahora. Vamos, yo lo recuerdo perfectamente, era un auténtico, entonces le tocó a Solver liderarlo y era un auténtico sudor. Se implicó el propio presidente del gobierno y estábamos exactamente igual que ahora. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque estamos hablando de la prestación de servicios públicos fundamentales y claro, sí. Si no se llega y no va a aprobar nadie un modelo que no cuente con el consenso de prácticamente todas las comunidades autónomas y de todas las fuerzas políticas. No se va a aprobar, yo estoy convencida, porque el modelo de 2009, al final, yo recuerdo que para que firmáramos luego en la bilateral, en la comisión mixta, nos dijeron, si no firmas, no te aplazamos las liquidaciones. ¿Os acordáis las liquidaciones negativas de 2008-2009?
Ah, claro.
Que eran un dinero.
Mil millonarias
para todos. Decía, si no firmas, no te aplazamos. Lo tienes que devolver el año siguiente. Y eso para mí me suponía pues, la tercera parte del presupuesto. Tienes que cerrar algo. Eso fue una de las cuestiones de presión. Y la otra ya ni me acuerdo cuál, pero hubo dos. Entonces, claro, al final. Pues puede que hasta se cierre, pero yo por experiencia digo son temas complicados. Estuvimos desde el año 2004 hasta el 2005 hasta el 2009 con el modelo, bueno, la reforma del modelo de financiación.
Hay algunas palabras, si os parece, hacemos una ronda de palabras, yo me meto alguna cuña más y dejamos. Sí.
Yo quería intervenir un par de comentarios sobre la inflación. Es verdad que en el modelo yo creo que también pesa poco dentro de las necesidades de financiación, pero lo que creo que es más importante es que está mal medida. Objetivamente, el número de entidades circulares del padrón no es una buena medida de inflación. Yo lo digo de Cantabria, creo que están dispersas, no puede ser Asturias o Galicia, lo digo por indicadores de población que vive en municipios de menos de 2.000 o 3.000 habitantes, o por una forma indirecta, que podría ser el gasto en transporte escolar. Acepto de esas medidas, es una forma similar, pero con el número de entidades singulares del padrón somos 8 veces menos dispersos que Galicia y 5 veces menos dispersos que Asturias. Sí, no, Cantabria puede decir, no, la distorsión va a pesar más, pero es que la distorsión, tal y como se mide, pues es un problema. Luego, respecto a la tarifa autonómica, sí que es verdad que las comunidades tienen diferencias, pero también es cierto que la forma de poder utilizar el actual modelo pues limita mucho su uso, porque cualquier decisión va a tener 3 años de retardo. Entonces, ningún gobierno se atreve a tocar al alza.
Eso tenemos que decir.
Y luego, respecto al modelo de capacidad fiscal, el límite es el cupo, y si extendiésemos el cupo a todas las comunidades autónomas, pues en Extremadura y Andalucía, pues perderían el 50% de sus ingresos. Entonces, bueno, me parece que eso no es viable. Y luego también es verdad que luego las comunidades autónomas no están cómodas con el actual modelo del 2009, pero luego yo creo que en Baleares fue de las comunidades que más ganó con el modelo de 2009, no quiere decir que esté contento, pero sí que fue, y se vio claramente los datos del déficit del 2012, cuando entró el modelo ya en vigor, en 2010, y se vio la liquidación del 2010 en 2012. Fue la comunidad que entre 2011 y 2012 más redujo su déficit, y eso fue básicamente por ingresos. Y los que venían de la aplicación concreta del modelo de.
Bueno, ahí.
Disculpa.
Como son preguntas muy intensas, os doy la palabra y después hacemos otra ronda. Bueno, reflexiones.
No son preguntas.
Creía que pasabas todas las preguntas. No, en relación a la intervención que dices tú de que el modelo de 2009 mejoró, evidentemente mejoró, ¿no? Por ejemplo, nosotros el estudio que tenemos, que yo os he comentado, de que cuantificamos qué parte de la deuda está asociada a la infrafinanciación, la mayor parte se genera entre 2002 y 2009, que es desde la transferencia de sanidad, que la recibimos de las últimas comunidades autónomas, hasta el nuevo modelo. Y con el modelo de 2009 hay menos asociado a infrafinanciación, hay una mejora. Pero seguimos padeciendo lo que he explicado, o sea, somos la comunidad autónoma segunda en aportar y la novena en recibir. Yo con eso, yo quiero decir una cosa, y quiero que quede claro, no es que pretendamos un cupo, cuando hablamos de capacidad fiscal, no pretendemos un cupo y no ser solidarios. Yo en eso, en ningún momento, creo que tiene que haber una nivelación, una parte de nivelación horizontal para el tema de solidaridad. Pero sí que tenemos que tener un poco más de margen, y ese poco es lo amplio que queramos, ahí hay posibilidades de ir avanzando, en tener más autonomía financiera. Yo eso lo veo claro. Evidentemente no estoy poniéndome en un radicalismo, en un extremo, no es la palabra la radical, no en un extremo del cupo, pero sí una combinación. Pero hay un dato que además Ángel lo conoce bien, que son las balanzas fiscales. Baleares tiene un déficit fiscal desde siempre, tengo datos aquí desde 2011, bueno, incluso 2005, siempre negativo. Bueno, vale, pero no somos una administración rica, ni el nivel de servicios es alto. Y tienen déficit fiscal Cataluña, Valencia, Madrid, que Madrid podríamos matizar al tener efecto capitalidad, y Baleares. Y eso ahí hay un elemento importante en la financiación. Bueno, dejemos el tema de Madrid si quieres, porque si no vamos a desviar el tema, pero...
Más, ¿no? O sea, son comunidades ricas, o lógico, si tienen un déficit. Lo malo sería más civil.
Bueno, somos, vale, yo estoy de acuerdo que podemos generar mucha riqueza y por tanto hay que ser solidarios, pero lo que no puede ser es que esto perjudique el nivel de servicios públicos, porque si comparamos los servicios públicos en Baleares respecto a los que tienen muchas otras comunidades, es deficitario. Claro. Yo no coincido. Bueno, no coincidimos en los cálculos, la forma de medir.
Bueno. Bueno, vamos a...
Sí, sí, nos vamos a...
¿Más no queréis intervenir? ¿O queréis decir algo?
Me gustaría... No, yo solamente... Eso que no sé si Galicia tiene algo que decir. Yo de la dispersión, evidentemente, todas las variables hay que medirlas bien. O sea, la dispersión, el envejecimiento... porque lo de la población es contar, es muy sencillo. La población absoluta y la superficie, que kilómetro arriba, kilómetro abajo, pero vamos, también. El problema es esas otras variables que yo creo que, bueno, que se tienen que medir bien, cómo se miden y cómo afectan. Medir y cómo afectan. O sea, que eso no es fácil, no es fácil, pero yo creo que hay que intentarlo. Si vamos a ir al modelo... Bueno, yo he oído que el modelo del 2009 era para toda la vida, pero si vamos a ir a un modelo que no se va a cambiar cada X tiempo, pues evidentemente habría que medir muy bien las cosas. No es tanto las prisas, o sea, trabajar sin pausa, pero tampoco con prisas, porque no nos vamos a comprometer a eso, a un modelo que digas, no está ni medido, a mí, vamos, es que además no va a prosperar. Y sí que me llama la atención, y estoy de acuerdo contigo, en que las competencias en respecto del IRPF, claro, no tienen ninguna repercusión. Tú dices, voy a subir la tarifa, no digo, digo, a dos años vista. Entonces, el efecto inmediato es que las retenciones son por la tarifa estatal. Que eso se puede mejorar, eso se puede mejorar. Se puede mejorar y decir, no, el efecto inmediato, pero claro, son 17 tarifas autonómicas, no sé qué, pero bueno, en un programilla se arregla. Se arregla. Y eso es verdad que sería de efecto más inmediato. Dices, si yo me interesa o bajar el IRPF o subirlo y tal, porque dices, muchas veces te disuade, dices, ¿para qué lo voy a tocar? Si hasta dentro de dos años no va a saber. Y sin embargo, aunque tú subas las tarifas, si el gobierno central las baja, en el mes de enero del año siguiente tienes una bajada de las retenciones y menores ingresos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y luego te contamos lo que nos ha pasado este año. Nos baja todos el IRPF porque yo creo que se anticipa una bajada de tipos. ¿No?
Bueno, yo aprovecho mi posición para lanzar una pregunta. Perdón, pido orden. Para lanzar una pregunta que ha estado también, se ha lanzado en el debate, pero me gustaría que los consejeros fueran un poquín más específicos sobre el problema de los stocks de deuda y cómo los gestionamos de aquí hacia el futuro. Se ha mencionado el problema de asimetría por el consejero Valeriano Martínez que generan, de la posición diferenciada que generan, y también se ha mencionado pues, que el origen de estos stocks de deuda diferenciados que pueden deberse a gestiones diferentes, pero también a posiciones de financiación diferentes, pues genera un problema político de cómo se resuelve su viabilidad en el futuro. Entonces, más allá de señalar el problema que se ha hecho aquí ya en la mesa, si los consejeros pueden apuntar más en vías de soluciones o propuestas que puedan ser relativamente razonables y aceptables por todos, pues esa es la pregunta.
Yo que hasta ahora estaba un poquitín más callado, pues trataré de hablar. A ver, en tu introducción, siendo bastante descriptiva, creo que introduces unos juicios de valor que deberíamos un poco reconsiderar. A ver, estás presuponiendo que la asimetría que en estos momentos tenemos, que aproximadamente hay comunidades que ya te digo están en el 40% sobre el PIB o muy próximas, y hay otras que están ligeramente por encima del 12, 13, 14% a finales de este año. Hay una diferencia brutal y con tipos de interés bajo, ya te decía yo, es que cualquier alteración de los tipos de interés, lo que estamos hablando en estos momentos, siendo la situación sistemática y de futuro, resulta que las pretendidas ganancias que van a tener algunas comunidades autónomas y algunas las que nos vamos a tener, pues se quedan en prácticamente tonterías por una oscilación que puede ser del 0, algo del tipo de interés al 2%, que tampoco sería nada de extrañar, a lo mejor en horizontes de 5, 6, 7 años, no así a 1, a 2, a 3 años. Estás suponiendo, por lo tanto, que la asimetría es consecuencia de una inferencia.
No.
Yo niego la mayor, es decir, tenemos una realidad y no quiero hacer juicios de valor. Lo que tenemos que pensar es qué hacemos de aquí para el futuro. Y eso es innegable que tenemos que afrontarlo, exista reforma del sistema de financiación, que sería lo deseable, en línea con muchos matices respecto de lo que ha introducido el grupo de expertos, esa es mi opinión e incluso particular. Como gobierno también la manifestaremos en su momento. Pero lo que es innegable es que ya tenemos que empezar a darle solución a medio plazo a ese nivel de deuda en manos de determinadas comunidades autónomas. Las soluciones pueden ser de dos tipos, pero nunca olvidarnos que esto es como la energía. Cambia de situación, pero no desaparece. A ver, el volumen de deuda que no lo tiene la comunidad X, la tenemos entre todos. Esto es... No nos olvidemos. Aquí estamos y no juguemos, por favor, a hacer de trileros. Hay varias soluciones. La solución normal, yo indicaría dos puntos. Llegará el momento que tenemos que hablar de... Y ahí tendrá que actuar la Administración Central, le guste o no le guste, porque sobre todo en estos momentos, ya lo decía también Catalina, hay comunidades autónomas que están en el 60, 60 y tantos por ciento, ya está en manos de la Administración Central en términos amplios, y hay quien no estamos ni en el 40%, pero próximamente estaremos en el 60 y tantos por ciento también. Nos guste o no nos guste, habrá que tirar una paralela por debajo, y eso estamos hablando de aproximadamente del 10, 12, 14, 15 por ciento. Y después habrá que tratar de alargar la deuda, como se hizo en algunos países y en algunas épocas, a un plazo más largo, tratando de que no sean excesivamente onerosas para esas comunidades autónomas que tienen un nivel en estos momentos que están próximos al 40%, arriba, abajo del 40%. Yo creo que esas son las dos líneas maestras en las que podemos avanzar por esa cuestión. Si no hay reforma del sistema de financiación, es un problema que tenemos igual, es una realidad. Esa es la realidad a medio y largo plazo. A corto plazo, yo ya introducía otra, que es que todos, también los gobiernos autonómicos, lo que necesitamos es hacer cosas en sanidad, hacer cosas en educación, hacer cosas en ámbitos muy distintos. Cada uno para eso tiene los gobiernos que tienen. Y eso se llama regla de gasto, que también no estamos hablando y que condiciona muy mucho. Yo creo que de una manera sosegada, práctica, profesional, podremos avanzar en ambos casos. Lo mismo que en el más importante, que es el de financiación autonómica, que yo creo que sí hizo un muy buen trabajo por el grupo, pero a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Los datos que manejan el grupo de expertos me parece que son los definitivos del 2015, ¿no? 14. Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando ya estamos a finales desde 2017 y no estamos, por ejemplo, con datos del 2016. Algo... pero por eso es un dato, pero yo me refiero que algo a nivel profesional estamos haciendo mal, porque los datos existen, no desaparecen también como la energía. A ver, mira, la liquidación del 15, pero se pueden hacer modelos econométricos que te calculen hasta la centimillonésima tal y con un grado de equivocación menor, Ángel. Es que hay una sensibilidad, es que el modelo acaba de cambiar mucho a partir del año 14-15, que es cuando empezamos a entrar en dinamismo económico. España en dinamismo económico a partir del tercer trimestre de 2014, lo que implica es que un modelo que hasta aquella todos nos rasgábamos las vestiduras, que era un modelo nefasto, resulta que empieza a cambiar el ciclo económico y resulta que, es nefasto porque no me voy a desdecir de lo que dije hace dos días, pero ya no es tan nefasto porque... En la liquidación del 15 sumado que la cobré en el 16 resulta que ya tengo 300 millones de euros más que no tenía, y en el 16 para el 17 parece que tal. No hemos visto el comportamiento del modelo. Lo que sí sabemos del modelo vigente es que para entenderlo hay que hacer cursos en esta universidad y en varias, porque es muy complejo, es muy complejo, porque vosotros en esencia lo que le quitasteis, desarropasteis de toda la complejidad, hacéis dos fondos bastante bien calculados. Yo cuestiono también como pilar algunas de las variables que estáis, de la importancia que le dais a unas variables que provoca una alteración muy importante, porque es paradójico, por eso decía, que donde no tenemos un problema de déficit público a partir del año que viene, en el subconjunto, salvo en dos casos y medio, resulta que podremos tenerlo en nuevo en 10, ¿no? Si se aplicara taxativamente, si se aplicara taxativamente sin el periodo largo o infinito de statu quo corregido. Digo yo, algo no estamos haciendo bien, sobre todo cuando algunos en vuestra tesitura, ¿no? Partíamos de un nivel de 104, 105, por ejemplo, que es nuestro caso, ¿no? 2014, y el punto de llegada es el 95, 96. Ordinalidad. Permite. No, no coincido con la ordinalidad, ¿eh?
Yo voy a contestar a la pregunta del moderador. Evidentemente, si tomamos aquí la media de endeudamiento de las comunidades autónomas en el 2017, será superior al 24%. Bien, es verdad que el Estado, todo el conjunto del Estado está en el 100%, más o menos. No sé si pasamos del 100 o estamos en el 99. En números redondos, el 100%. Y es verdad que la deuda de las comunidades autónomas consolida dentro del Estado español, igual que la deuda de las de los municipios. O sea, al final todo es un consolidado y el Estado español debemos el 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Luego, el problema de la deuda de las comunidades autónomas es un problema de España en su conjunto, no es de solo de las comunidades autónomas. Nosotros estamos hablando de un ratio medio del 24%, más o menos. Es un problema grave, grave, como se reconoce, porque Europa está diciendo que es el problema que tenemos. Entonces, el hecho de qué va a pasar en el futuro, yo creo que excede de lo que es el problema autonómico, porque si suben los tipos de interés, como tú muy bien has dicho, Valeriano, estamos hablando del 1 al 2 y la tendencia, si se quitan las medidas del Banco Central Europeo, que no sabemos si se van a quitar, sería, claro, a duplicar el pago de intereses. Y eso afecta muchísimo a los presupuestos generales del Estado y a los presupuestos de las comunidades autónomas. Es que en mi comunidad subir al doble supone, vamos, pues así para que nos hagamos una idea, los gastos de funcionamiento de un hospital grande. O sea, eso supondría, si suben en vez de a lo que está ahora, al doble. Más o menos. O sea, que estamos hablando de un problema bastante serio, pero que afecta al conjunto de España. Y que, pues es uno de los temas que deberíamos de tratar en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que está renovado. El por qué la regla de gasto, que por cierto tampoco la ha cumplido el Gobierno de España.
Nunca.
Claro. ¿Por qué la regla de gasto? Pues bueno, claro, porque hay que reducir deuda. Al final nos duele a todos muchísimo. Yo estoy de acuerdo en que cuando opera, dices que con las necesidades que tenemos, con el problema de que el gasto sanitario lo tienes disparado y resulta que conforme a la regla de gasto, según la calcule cada uno de los organismos que se dedican a calcularla, que eso es el gran arcano, o sea, si lo calcula la AIREF es de una manera y si lo calcula la Intervención General es de otra, o por lo tanto, pero bueno, más o menos te constriñe y dices no puedo crecer más de esto y por lo tanto a partir de ahí amortizar deuda. Claro, yo soy consejera también como vosotros de Hacienda y lo que digo, hombre, si es que resulta que no me llega para pagar todo el gasto sanitario. Por lo tanto, es verdad que es algo que constriñe, pero es un problema tan grave que tenemos que es uno de los temas que deberíamos abordar conjuntamente con el Estado. Para todos, porque más fácil en teoría lo tienen las que tienen mucho porcentaje en el FLA. Que, por ejemplo, Galicia y nosotros, que no tenemos esos, hemos ido a los mercados a financiarnos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, el propio Gobierno de España, ante una subida de intereses, puede decir, bueno, pues mira, lo del FLA se lo pongo barato.
Sí.
No, claro, si estamos hablando de un problema que no es tanto el de las comunidades, digo, es que es un problema de España, claro. Y que ese es uno de los temas que habría que tratarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con seriedad. Que también se ha introducido algo de qué pasa con las comunidades que deben al dinero al gobierno, que deben mucho dinero al gobierno. Hablabas tú, Catalina, que tú, de tu deuda 65% es FLA. Sí. Bueno, yo creo que hay que tratar el abordarlo en su conjunto. No solamente las del FLA, porque las que se los debemos a los bancos o hemos hecho emisiones de deuda, nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, hemos conseguido a veces medias con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco del Consejo de Europa, que también nos ha financiado, hemos conseguido a veces una media incluso igual que la del Tesoro. Sí, porque el Banco Europeo de Inversiones te lo está poniendo, El último año como Tesoro.
Ahí es la primera vez que voy a discrepar de ti. El problema en estos momentos no es tanto si la facilidad del mercado, el BCE te puede dar tal o aunque lograses, sino por el estadio en que estamos, lo mejor que se puede haber es que esté un porcentaje muy alto en manos del propio Estado.
Por supuesto.
No te quedes tú con ella.
No.
Esa sí te la tragas.
Yo ya lo he dicho. No discrepas
aunque
porque
fuera,
yo he dicho,
aunque fuera un poco más caro, no es el momento oportuno.
He dicho que estamos en mejores condiciones, están en mejores condiciones las que deben al FLA, al Estado, porque en un momento dado el Estado puede...
Es que es muy asimétrico.
Puede...
Cuando hablamos de financiación, siendo lo importante, ¿no? Pero cuando ves algunos cuadros de lo que han significado los mecanismos extraordinarios de facilidad financiera, antiguos proveedores, nosotros estamos en facilidad financiera, en el FLA la mayoría, ¿no? Bueno, pero este sí que es escandaloso, cifras oficiales, ¿no? Claro. Resulta de que todo lo que llevamos financiado a las comunidades autónomas que se han beneficiado de estos mecanismos que en esencia estaban demostrando una necesidad que tenemos las comunidades autónomas, pero en principio a nosotros comunidad autónoma, datos oficiales del Ministerio de Hacienda, durante todo el periodo de vigencia y los que quedan, tenemos un ahorro por estos mecanismos de facilidad de 211 millones de euros. Enorme. Sí, pero hay comunidades autónomas que tienen 10, 12 mil millones de euros y tal. Y eso nunca se lo contamos cuando hablamos de financiación, de lo que ha sido el modelo actual, de lo que ha sido la aplicación práctica. Eso, de nuevo... Sí, no, digo que eso es un condicionante cuando también tengamos que hablar de la reestructuración de la deuda y de posibles soluciones futuras. Porque aquí hay personas que recibimos vía financiación y hay personas que reciben vía no gasto. Eso también lo habrá que considerar en una negociación de carácter político. Eso es a lo que me estoy refiriendo, por eso.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esta última parte que ha dicho Valeriano. Evidentemente, esos costes de financiación que a veces han sido más ventajosos, pues habría que valorar, como todos los factores que hay que valorar en un modelo. Y evidentemente, si te has ahorrado a lo largo de toda una vida, y te vas a ahorrar en el futuro, porque el tema es que te vas a ahorrar en el futuro un tanto por ciento de tu gasto público, pues evidentemente creo que es otro factor más a considerar.
15 días. No creo que sea muy diferente las cifras, no digo en magnitud, supongo que sí, pero...
¿Cómo la financiación es como cambia?
Matizará bastante, ¿no?
¿Qué tal?
Bueno,
matiza.
A ver, yo creo, un poco coincidiendo con los otros consejeros, el tema de la deuda no es un tema, creo que se tiene que afrontar a nivel de Estado, a nivel de país, ¿no? Y no, que la suma del Estado, la que tiene las comunidades autónomas, la suma del Estado no es jugar a trilero, sino al final estamos hablando del volumen de deuda que tiene España en total, que es, que hemos dicho Pilar, es muy elevada y está en el orden del 100% del PIB. Pero sí que es verdad que las comunidades autónomas somos las que estamos garantizando el estado de bienestar y esta carga financiera que supone este volumen de deuda tan elevado nos ahoga muchísimo y nos crea muchos, muchos problemas que yo creo que de alguna forma alguna solución hay que dar. Y acudiendo al estudio de la AIREF, ¿no? que ha estado trabajando con esto y sí que tiene un estudio donde determina la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y hay comunidades autónomas que no van a alcanzar el objetivo de déficit hasta el 2046, ¿no? De deuda hasta el 2046, que son las que justamente están peor financiadas, tanto se ve en balanzas fiscales como en el modelo de financiación, que son Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia, ¿no? Baleares estaría cumpliendo el objetivo en el 2042. Estos son datos de AIREF que estoy mirando.
No, AIREF lo que dice es la deuda, pero no dice eso de que son peores financiadas.
No, los peores financiadas lo digo yo.
Cuidado con las palabras.
No, las que yo diría, bueno, voy a simplificar. Yo diría que las comunidades que estamos...
Tienes toda la razón.
No, pero coincide bastante en que las comunidades autónomas más endeudadas son las que están peor financiadas. Y coincide que son las del arco mediterráneo, son las que además son las que han acudido en mayor medida al FLA, porque hay que recordar que FLA no hemos acudido por gusto, sino que ha sido por necesidad y ha sido un mecanismo que ha sustituido financiación por deuda, porque evidentemente, por mucho más barato que sea el mecanismo, yo preferiría no tener que acudir al FLA por el mecanismo recentralizador, planes de ajuste, que me obliga a hacer retenciones o indisponibilidades de crédito o de gastos. Yo preferiría no acudir, tener esta maniobra, este margen de maniobra. Por tanto, no hay que olvidar lo que ha sido el mecanismo, creo que ya lo dijo al principio, ha tenido su virtualidad en el momento de baja liquidez de las comunidades autónomas, pero que ahora se ha convertido en otro mecanismo que ha ido sustituyendo precisamente financiación por deuda. Por tanto, es verdad que hay un problema y que hay que asumirlo y hay que arreglarlo. Que con la regla de gasto no va a ser suficiente, evidentemente, porque si no, estamos diciendo, supongo que coincide con los datos que dice la AIREF, que nos vamos a 2040 cuando lo podremos cumplir las comunidades autónomas. Luego hablaré un poco de la regla de gasto como la veo yo también. Por tanto, yo creo que a la hora de abordar el sistema de financiación, como lo entiendo yo que debería ser, o como entendemos nosotros que debería ser, que no debería ser parchear lo que hay, mejorar algunas cosas, como decimos, lo de las retenciones, lo de la liquidación N+2, todo esto sería arreglar parte del modelo, pero sobre lo que hay, sino que hay que plantear otro modelo con otra concepción territorial detrás, donde encaje todo el mundo, sin dejar de ser solidarios, que quede claro, la deuda también se tiene que afrontar. ¿De qué manera? Esto es la dificultad, de que nos pongamos de acuerdo o de que encontremos soluciones. Pero yo creo claramente, que creo que los datos lo reflejan, que las comunidades que han sufrido peor financiación son las que están más endeudadas, ¿no? Y luego, volviendo al tema de la regla de gasto... Bueno, Madrid es un caso aparte. Regla de gasto...
Valencia está ahí, puede coincidir. Murcia hasta cierto punto a partir de ahí. Permíteme que no pueda coincidir con esa
pregunta. Bueno, podríamos coincidir entre Valencia, Cataluña y Baleares.
Yo creo. Cataluña yo no te lo compro tampoco. Objetivamente no está eso.
Bueno.
Es que ahí está el problema. El problema del sistema de financiación actual, verdaderamente, con matices. Estamos hablando de que, digo, objetivamente, podemos estar hablando de Valencia, podemos estar hablando de Murcia. A partir de ahí, ya son cuestiones que... ¿Y eso cuánto es? Sobre el modelo actual, serán aproximadamente no más de 700, 800 millones de euros. Ese es el problema cuantitativo de partida que tenemos en estos momentos. A partir de ahí que todo se puede mejorar, ir a un sistema idílico y buenista y tal, lo que queráis. Pero en principio esa es la realidad. No más de 1.000 millones de euros en estos momentos si lo ceñimos en esa cuestión. Esa es la realidad. Y las pruebas están, y me remito como todos fuimos confluyendo hacia el déficit fiscal. Y a las pruebas me remito donde la simetría es tratable, la simetría que tenemos en deuda. Y a las pruebas me remito que el problema que tenemos es en regla de gasto. Porque eso es lo que nos permitirá que nos hagamos creíbles a medio plazo. Yo así lo veo. Y estar hablando de 1.000 millones de euros en estos momentos, cuando en el crecimiento a partir del año, a finales del 14, en el 15, 16, lo que están incrementando el conjunto de comunidades autónomas, tranquilamente podíamos hacer un subconjunto de esos 800, 900, 1.000 millones de euros, con lo cual no entraríamos en otro tipo de zarandajas y con Sesera caminaríamos por la senda que yo defiendo y hasta cierto punto por lo que le entendía a Pilar, que es... Estamos hablando de necesidades de gasto, estamos hablando de ciudadanos que son iguales, pero no consumen la misma propensión en sanidad, que está creciendo por arriba del PIB nominal, no consumen lo mismo en educación, con matices, y eso está ligado sobre todo a la dispersión. Cuando se daba el dato, nosotros, por ejemplo, que no somos en nada el 25% o el 30% del gasto, resulta que en transporte escolar, que es un indicador perfecto, te compro la relación. Efectivamente, a veces con indicadores indirectos también trabajamos muy bien, porque Galicia, que sea en el gasto en transporte escolar, el casi el 25-28% del total nacional, no es comprensible. No somos el 25 ni el 28 en nada. Esos son 125 millones de euros de diferencia. Pues son detalles. Cada uno tendrá que aguantar con los suyos, pero no tratando de arreglar una situación diferencial en estos momentos, hagamos un... un Cristo y una empanada, que no puedo coincidir, sin cuestionar el modelo ágil, sin cuestionar, y sobre todo con la situación territorial que tenemos en estos momentos.
Bueno, yo quería añadir una cosa sobre la regla de gasto que habéis comentado los dos consejeros y que estoy totalmente de acuerdo y coincidimos, ¿no? Además, esto sí que es un punto de coincidencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, independientemente de los colores políticos, y es el uso que se está haciendo o la aplicación de la regla de gasto de esta forma tan estricta, ¿no? De que además de cumplir el objetivo de déficit año a año, que ya creo que todos estamos ahí bien encaminados, hay que aplicar una regla de gasto que evidentemente lo que hace pues que la mejora económica, como es el caso de Baleares, una parte se destine a estabilizar deuda o amortizar o a reducir deuda, pero también tienes el problema de las necesidades de gasto que tienes, que yo voy a estabilizar deuda el año que viene, o Baleares va a estabilizar deuda, va a reducir deuda, pero va a generar déficit en sanidad. Mientras tanto, o sea, la paradoja va a ser que por la regla de gasto vamos a destinar 200 millones a reducir deuda, pero voy a generar un déficit en sanidad de 100, a lo mejor, ¿no? Más o menos es el orden que nos movemos ahí, de 100 millones. Por tanto, ahí lo que es la regla de gasto estaría bien también tratarla de otra forma, o sea, aplicarla de otra forma. Y también, ya que está aquí también el presidente de la AIREF sí que tiene un análisis, ¿no? O una propuesta de que la regla fiscal, esta regla fiscal tendría que usarse para converger, ¿no? Para establecer, consolidar la deuda a medio plazo, pero no cada año de forma tan estricta, y sobre todo cuando cada comunidad autónoma tiene un punto de partida distinto. Entonces, tendríamos que poder flexibilizar. Evidentemente, es la regla fiscal, la regla de gasto es una buena regla, pero no de la forma que la está aplicando el Gobierno de España o la hace aplicar a las comunidades autónomas, ¿no? Y yo en eso sí que creo que coincidimos todos, estaría bien que eso el Gobierno de España, que de momento no quiere flexibilizar, lo pudiera hacer. Ha hecho una excepción en la ley de presupuestos con Canarias, bueno, con Canarias, la podrá usar Canarias, solo la podrá usar Canarias, de momento me parece, que es poder usar el superávit como hacen los ayuntamientos, pero claro, superávit, de momento pocas comunidades autónomas tienen superávit, ¿no?
No.